Cadena 3 presenta La Mesa de Café. Grupo Agroempresa. Insumos, semillas y máquinas. 14 sucursales en todo el país. Somos Grupo Agroempresa. 40 años co-creando evolución.
La Mesa de un Café.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Guillermo? Buen día, Agustina. Buen día para todos. A ver, a ustedes dos en particular les pregunto si recuerdan que hace, hoy es
12 de junio.
12. Hace 9 días hicimos una mesa de café cuando una mamá había hablado con Francisco Centeno y había prevenido sobre algo que ya estaba investigando la justicia y que generó una cantidad impresionante de repercusiones y de preocupación, porque se supo que algo andaba circulando en redes de WhatsApp de chicos de Córdoba, donde por entonces, estoy hablando de 9 días atrás, toda la preocupación se centraba en una red de pedófilos que captaban niños. Padres, madres, hicieron circular esto intensamente. Recibí un montón de consultas y de llamados para ver cómo proteger a los niños de estos presuntos pedófilos que los estaban captando, que les sacaban los datos. Se hablaba de 1.500 chicos. Recuerdo que hicimos la mesa de café con el doctor Andrés Piazza, un especialista en ciberdelito y en estos temas. Pero de pronto, lo tuvieron ustedes ayer en Siempre Juntos.
Era lógica la sospecha, Miguel, de la red de pedofilia.
No solo era lógica.
Era lógica,
era tremendamente preocupante y muy angustiante para los padres saber que podían estar sus niños en zona de cacería de estas bestias. Bueno, la tremenda sorpresa que han tenido los investigadores, la Fiscalía contra Delitos Sexuales, que titula el doctor Ávila Echenique, cuando al avanzar en la investigación y al realizar allanamientos, detectan esta noticia que hasta cuesta darla, no sé si les pasa, pero cuesta titularla. En realidad, no hay una red de pedófilos. Hay niños de 13 y 14 años que han comenzado a armar esta red, cada uno a cinco, no vamos a decir ni siquiera los barrios o las ciudades, pero son chicos, chicas. La administradora del grupo, según lo avanzado hasta el momento, es una chica de 13 años, que es la que arranca con 5 contactos. Esos 5 contactos, chicos y chicas de 13 y 14 años, a otros 5, se extiende por la ciudad capital, por otras ciudades de la provincia. Y en cada allanamiento, porque se han hecho un montón de allanamientos, en cada allanamiento encuentran primero la evidencia de que esto es una cosa, no se generan los contenidos de pornografía extrema, o bueno, los captan de la red y los distribuyen. O sea, no hay mayores involucrados en generar contenidos de estas situaciones. Son niños que ingresan a la red, capturan estos contenidos extremos y los hacen girar entre ellos. En todos los casos, le ha contado nuestro periodista, el investigador, los padres son los primeros sorprendidos de encontrarse con esta increíble realidad, que dicho sea de paso, ya está haciendo ruido más que a nivel nacional, se está reproduciendo, porque es muy fuerte estar preparado, prevenido, para que depredadores adultos estén en esto y de golpe descubrir que es tu nena la administradora del grupo. Nos va a acompañar en la mesa de café Liliana González, a quien tenemos ya como planta de tropa propia. Liliana, psicopedagoga reconocida en su trabajo específico en la profesión, pero además escritora, difusora en temas de educación y en temas de sexualidad de los jóvenes, autora de varios libros, y que ahora también es plantel de Cadena 3 en Viva la Radio. ¿Cómo estás, Liliana? Buen día.
Ay, lo tomo como una bienvenida. Gracias, Miguel.
es una bienvenida.
Gracias. Mira, estoy como vos. A mí de todo lo que leí, lo que más me impactó era que ningún papá estaba enterado. Y esta ausencia de control parental es peligrosísima. Yo ya venía asustada con, bueno, con los menores que delinquen, ¿viste? Con chicos que roban, con chicos que fuman, con chicos que trabajan en la calle, bueno, todo lo que uno no quisiera ver en una infancia, ¿no? Y después aparecieron las apuestas online, ¿no? O sea, jugar a la ruleta, al casino, en la misma escuela, manejando billeteras virtuales. Y siempre me pregunto dónde están los padres. Y bueno, estarán los padres trabajando, ¿viste? Pero en realidad los niños tienen que construir una ética con la que nada más hicieron y no tienen ni idea de lo que está bien o de lo que está mal. Yo, si fuera la justicia, ya estaría investigando el contexto de la nena de 13 años que era administradora del grupo, porque esto no sale de una mente infantil sana. Digamos, esta nena debe estar viviendo en un contexto complicado, ¿no? Habría que ver ese origen, ¿para qué? Para que también sea leccionador, ¿no? Acá lo que más afecta es la genitalización de la sexualidad infantil. Los niños son seres sexuados, pero no son seres genitales. La genitalidad aparece mucho después. La pornografía no era una cosa que buscaban los niños, era algo de los adultos. Entonces el borramiento de la diferencia entre el mundo de los adultos y el mundo de la infancia, hasta me cuesta decirle niños a estos chicos, por eso les decimos menores, porque parece que de niñez no hubiera nada. Ese es el motivo preocupante, ¿no? Para que se borren los límites es porque los adultos se borraron, es porque los adultos no están. Y la verdad que...
¿Podemos hacer...? ¿Me concedes una pausa ahí? Porque has mencionado algo que desde mi ignorancia y mi preocupación, ya no de papá sino de abuelo, me estoy preguntando si tenemos un mito o una realidad en el tema de que se adelanta la iniciación sexual, hiciste referencia, para que no queden dudas, a la genitalidad.
Sí.
Se adelanta, digamos, la cultura de la comunicación a la que están sometidos nuestros niños con la pantallita desde que están en el Moisés.
Sí.
¿Está produciendo algún fenómeno de esta naturaleza o eso es un cuento y los niños tuvieron la curiosidad y se iniciaron en esa curiosidad siempre a edades tempranas, Liliana?
La curiosidad sexual está desde que viene otro sexo, así que cuando tenés un varón o una nena en tu casa y viene el hermanito de otro sexo, aparece la curiosidad por la diferencia sexual anatómica, aparece el juego sexual, aparece el tocamiento, todo eso es sexualidad infantil. Curiosidad, preguntas, por dónde entran los bebés, por dónde salen, ¿no? ¿Cómo hicieron? Esas preguntas siempre estuvieron en todas las épocas. Así hay un salto brutal, ¿no? La pornografía es cuestión de adultos. Pero bueno, acá se cae así algo que a mí, yo creo que alguna vez te lo dije, ¿no? Qué ingenuidad la de los padres, o qué hábito de Poncio Pilatos, ¿viste? Pensar que la ESI, la educación sexual integral en las escuelas, iba a solucionar todos nuestros problemas, ¿no? Acá está a la vista que no, ¿no? Porque ni siquiera han podido construir una ética, un espíritu crítico, ¿viste? Una defensa frente a este mundo adulto perverso, de los pedófilos, de los psicópatas,
Estamos con una interrupción en tu línea, Liliana. A ver si nos aseguramos de escucharla bien a Liliana. Te voy a sumar a Agustina mientras tanto.
Sí.
Porque lo que está planteando Liliana, dijo ingenuidad o Poncio Pilatos. Ingenuidad, a ver, lo digamos en primera persona, nos hagamos cargo. Ingenuidad es por ignorancia tecnológica, por ejemplo, algunos adultos tal vez no tengamos control de las pantallas de nuestros niños. Poncio Pilatos es otra cosa, ¿eh? Poncio Pilatos es, no es mi problema, yo me lavo las manos. Me pregunto a ustedes que están en la generación de tener chicos, vos, Guillermo, Agustina, ¿cómo lo ven en el espacio generacional de ustedes?
Como un desafío enorme, porque le escuchaba a Liliana enumerar todos los escenarios que se nos plantean como padres con los chicos, y es muy complejo. Muy complejo por esto que decía, uno tiene que estar muy atento porque no sabe qué desafío nuevo va a salir y cómo va a tener que reaccionar y acomodarse a ese desafío nuevo. Pero creo, Liliana, que ya está, Miguel, es muy importante esto que vos planteabas de los límites, que hay algo que tiene que venir por parte de los padres de la casa, de los abuelos, pero sobre todo de la casa, muy, muy claro desde un inicio, que no puede ser, ¿no? Que no debe ser, que no puede ser, y la única forma es haciendo una supervisión, mirarlos de cerca, preguntarles, hablar, ver qué están viendo, escuchar qué están hablando, sin que esto signifique que sea una intromisión, pero sí tenemos que meternos.
Vos sabés que yo he escuchado a muchos padres decir, no, yo no tengo la clave del celular de mi hijo porque eso es invadir la intimidad. A ver, eso si fuera, si tuvieran 18 años, pero mientras son chicos, menores, infantes, hay que tener la clave. Y cuando vuelven desde la escuela o a la noche, cuando tengas tiempo de encontrarte con tu hijo, no solo preguntarle qué hizo en la escuela o cómo le fue, sino también por dónde anduvo. O sea, meterse y mirar por dónde anduvo. No digo todos los días, no digo como un detective o un policía, porque la relación con los hijos no es policial, pero sí de curiosidad y de cuidado, porque si los cuidamos en el mundo real y les decimos, no te subas al auto de un desconocido, no tomes una gaseosa abierta, en el mundo no cruces por el medio de la calle, mira, para en el mundo real los cuidamos, pero los estamos dejando solo en el mundo virtual, que es mucho más peligroso. Y segundo, hemos hecho de que el celular desde muy temprana edad, cada vez más temprano, te diría que apenas se sientan en el necesito de comer, sea un objeto amigable para ellos, sea algo que los conecta con el mundo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, otro día podríamos hablar de los efectos nefastos que está haciendo acercarle las pantallas tan temprano. Los creadores de la tecnología, los que viven en Silicon Valley, le dan el celular a los chicos recién a los 12 años, cuando empiezan en secundaria. Claro. Y nosotros tenemos chicos de 4 o 5 años con internet, TikTok, Instagram, YouTube. Es una locura.
Pero después, Liliana, Miguel, me pasa también de pensar que los chicos tienen curiosidad. Y hay muchas cosas que, como vos bien planteabas, cuando empieza, por ejemplo, la diversidad, esto de la genitalidad, la diversidad, empiezan a hacerse muchas preguntas, y en esta cuestión de seguirlos y de estar atentos, nos va a pasar que nos van a hacer muchas preguntas incómodas, o que ellos van a cometer tal vez errores, que me parece que hay que plantearlos y hay que hablarlos, porque por ahí hay una cuestión de horrorizarse mucho, de no querer hablar determinadas cosas, de castigarlos porque preguntaron o porque hicieron determinada cosa, que es ahí donde va el límite, porque ellos son curiosos y hay reglas, normas que todavía no tienen y así se les enseña. Me corregirá Liliana si es o no es así, pero tal vez hay una cuestión de castigarlos mucho si buscaron determinada cosa, si preguntaron determinada cosa, si hablaron determinada cosa, no, y es la única forma en la que van a aprender.
Mira, Freud decía que la investigación sexual infantil, la curiosidad sexual infantil sostenía la curiosidad en general. O sea, es tan fuerte entender la diferencia sexual anatómica, es tan fuerte que eso también provoca muchísimas preguntas, que los padres tienen que ir contestando a medida que se preguntan, no comprarles un libro para que se enteren de todo simultáneamente. La pornografía los enfrenta a la sexualidad sin amor, al cuerpo descarnado, ¿viste? Donde ahí el amor no existe. Entonces, es brutal. Mira, yo ayer, de 4 pacientes que atendí, 2 habían estado en ese grupo y 1 ya tenía síntomas corporales, tenía como especie de tics, viste, de movimientos raros, y me pudo decir que había estado viendo eso y que se había traumatizado. Entonces hay que cuidarlos más, hay que estar más, hay que poner mucho más el acento en el amor. Después el límite viene solo, porque cuando uno ama cuida, cuando uno ama proteja. La verdad que no, tuvimos la ballena azul, ¿te acordás? Que los llevaba al suicidio. Tuvimos Momo, que no los dejaba dormir de noche. Ahora esto, ¿no? La verdad que hay que traer hijos al mundo si uno tiene tiempo y espacio y donde alojarlos en el amor para cuidarlos y protegerlos, ¿no? No hay que mirarlos como si fueran grandes, por más que sepan más tecnología que nosotros. Siguen siendo niños y de la vida saben poco y nada, saben mucha tecnología, pero de la vida poco y nada. Padres queridos, superen la ignorancia. El amigo Google les va a enseñar cómo poner controles parentales, y si no, paguen la sesión de algún especialista, que no soy yo, pero los especialistas en control digital, para aprender cómo manejar este tema con los chicos. Me parece que vale la pena, ¿no? Si, así como vale la pena enderezarle los dientes, vale la pena también enderezarle la vida, ¿no?
Mira, yo me fui tomando apunte de las cosas. La primera palabra que me anoté fue curiosidad, después la mencionó Agustina, por supuesto, porque los chicos son curiosos, es su naturaleza. Lo que no podemos los padres, siguiendo con el rescate de algunas cosas que ya se hablaron, es argumentar ignorancia tecnológica. No podemos, porque lo que debemos saber para empezar a hablar es que todas las curiosidades de los chicos, si no se las le ayudamos nosotros a que las a despejárselas, a esas preguntas, a esa curiosidad que tienen, las van a encontrar, las tienen a la mano. No hay ninguna prohibición para que los videos que circularon ellos los encuentren, y eso es lo que debemos saber los padres.
Claro, Sí. Hay que estar estando, ¿viste? Porque a veces los padres dicen, yo vuelvo a las 6 de la tarde de casa, estoy para ellos, pero no están. Están también adictos al celular, ¿no? Y a las pantallas. Me parece que está haciendo falta eso, ¿no? ¿Te acordás, Miguel, que a vos te gustaron mucho mis últimos libros? Dice, trata de volver a mirarnos y tiempo de conversar. Ahí está la cosa. Volver a mirarnos, hoy lo llamaría, te juro, cambiaría el título y le pondría volver a mirarlos, ¿no? Y una vez que los mirás, para conocerles y para saber en qué están, tiempo de conversar. Tiene que haber espacio de conversación seguro donde los chicos sepan que nos pueden contar todo sin reto, sin amenaza, ¿no? Sin humillación, porque si no, no nos van a contar nada.
Lo que no me gustaría perder de vista, tenemos que cerrar, qué largo se ha hecho, pero que es un tema tan desafiante, no me gustaría perder de vista primero que ninguno de estos chicos ha incurrido en delito punible por la razón obvia de que todos tienen 13, 14 años. Pero el material que difunden es un material que incluye delitos. Porque hay allí agresiones contra niños que son delitos, que están filmadas y que la generación de eso es delictiva. Digo, punto uno, para que los papás sepan a lo que se están enfrentando, que no es solo ser buen papá o mal papá con su propio niño, sino que estamos enfrentando algo mucho, pero mucho más grave, mucho más atroz, como es las agresiones sexuales contra niños filmadas. Y no quiero entrar en más detalles porque son todos espantosos. El otro dato con el que no me gustaría quedarme, Liliana, después de escucharte, es que la naturalidad del despertar sexual choca de frente con que la pornografía es la desnaturalización de todo lo que tenga que ver con una sexualidad saludable. O sea, es justamente lo más enfermante para una sexualidad saludable de un niño, de una preadolescente, es esto a lo que tienen en la pantalla con plena conciencia. Cuando llegaban los allanamientos de los investigadores, los chicos saben un montón de tecnología, habían borrado contenidos, habían cambiado chips, habían... O sea, saben lo que están haciendo.
Exactamente, la verdad que sí, y bueno, gracias por este espacio. Yo también estoy muy preocupada por los nietos, como decís vos, ¿no? Pero bueno, yo, afuera la ignorancia, nos preparemos más tecnológicamente, padres y abuelos, más control parental y más equilibrio en la vida de los chicos. Los chicos no tienen que vivir como adultos. La verdad que chicos que solamente la vida está transcurriendo en las pantallas, y queridos papás, si el sentido de la vida estuviera en las pantallas, si hubieran acabado los suicidios adolescentes, o por lo menos hubieran disminuido, ¿no? Evidentemente el sentido humano de la vida está en el amor y en el encuentro con el otro, y en la pornografía no hay amor ni hay encuentro.
¿A qué hora estás en Viva la Radio, Liliana?
¿A qué hora estoy? 4:20.
¿Hoy?
Hoy, los miércoles, sí.
Bienvenida a la tribu de Cadena 3. Te mando un abrazo. Gracias, Lili.
Gracias, cacique.
No, es rápida, ¿eh? Es rápida. No, claro.
Ojalá, ni capitán, hijo. ¿Qué tema, no? A pensarlo, cada uno.
Gracias, Miguel. Fue una gran mesa de café. Un abrazo.
La mesa de un café era el punto de reunión. Templábamos los tres en el naipe nuestro amor.
Grupo Agroempresa. Insumos, semillas y máquinas, 14 sucursales en todo el país. Somos Grupo Agroempresa, 40 años co-creando evolución. Siempre juntos. Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Clariá.